www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tras aparente fin del cerco policial, los participantes convocados por UNPACU depondrían gradualmente la huelga de hambre. ONG Defensora de los Derechos Humanos piden que la comunidad internacional debe exigir responsabilidad al régimen cubano por sus acciones y frenar de inmediato los atropellos contra disidentes. El régimen de La Habana vuelve a emprenderla contra los jóvenes artistas de San Isidro y el movimiento M27. El MISAB registra 1.017 nuevos contagios de COVID-19 en Cuba y 5 nuevas muertes. Revelan que en Matanzas hay 3 cepas circulando. A pesar del anuncio que la frontera sur está cerrada, los migrantes siguen buscando cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos. Los peruanos se alistan este domingo para elegir al nuevo presidente del país. Colombia acusa al régimen de Venezuela de mostrar una imagen ficticia, luchando contra el crimen siendo cómplice de grupos narcotraficantes.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida en este día viernes 9 de abril. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo está preparado. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 30 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 19 kilómetros. Mucha tensión. El régimen de Cuba habría levantado el cerco a la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, lo que pondría fin así a la huelga de hambre de 21 días. El dirigente José Daniel Ferrer hizo este anuncio durante un diálogo con Rosa María Payá.
Amigos y vecinos nos informaron que habían llegado dos altos oficiales, dos altos mandos del Ministerio del Interior, que no son de la provincia de Santiago de Cuba, con la gobernadora, la llamada gobernadora de la provincia, Beatriz Johnson, y que habían recogido a todos los agentes de la fuerza represiva que mantenían el cerco en torno a nuestro barrio. Nos dicen que hay algunos escondidos dentro de la escuela Pepito Tei, que está detrás de nosotros, pero pedimos a nuestros activistas que viniesen para acá a ver qué pasaba con ellos, y acá ya hemos tenido a este grupo que se encuentra aquí y a otros que pasaron por aquí y fueron a cumplir otras tareas que les hemos pedido que cumplan. Y no se han metido con nadie ni se han visto a los represores en los puntos que ellos ocuparon durante 26 días, 25 días y medio. Nuestra decisión es que si esto es un levantamiento real y no una maniobra temporal con intenciones de engaño, la huelga va a ser suspendida. Ya le hemos pedido a los casos más críticos que depongan la huelga, y que en los casos que se resisten a deponer la huelga, le hemos pedido que mantengan un ayuno con alimentos líquidos, un caldo, un jugo, aunque sea 1 o 2 veces al día, hasta el lunes.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba escribió en Twitter que están alarmados por este empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y profundamente preocupados por la salud de los involucrados en esta huelga de hambre que podría terminar en el transcurrir de las horas. Insta al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar esta situación y respetar los derechos tanto de expresión como de reunión. Entre tanto, en España, el gobierno ha prohibido una manifestación horas antes que se iba a celebrar como solidaridad con estos huelguistas de la UNPACU. El reporte llega desde Madrid con Michel Suárez.
El gobierno español denegó los permisos para la celebración de una protesta frente al Congreso de los Diputados de Madrid que buscaba visibilizar la situación de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Según las autoridades, el evento no había sido comunicado con suficiente antelación y la huelga de hambre que mantienen 38 cubanos en Santiago de Cuba no constituye una causa extraordinaria y grave que justifique la urgencia de la protesta. Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, calificó la decisión de lamentable.
Me parece muy lamentable que el delegado del gobierno haya emitido un comunicado oficial comentándome que 38 activistas cubanos con peligro inminente para su vida no son un motivo suficiente para que este permiso sea concedido.
En respuesta a Radio Televisión Martí, fuentes gubernamentales insistieron en que la petición se recibió fuera del plazo establecido por la ley. Sin embargo, Mireles considera que se daban las circunstancias para una autorización de urgencia.
Nosotros comprendemos que la ley orgánica que regula el derecho a reunión establece que cuando haya un motivo de urgencia es un condicionante para que este permiso deba ser otorgado en España.
No obstante, en una carta enviada a los partidos de la oposición, Mireles solicita una mayor presión al gobierno español para que se pronuncie sobre la represión en Cuba.
Seguiremos luchando para visibilizar la realidad en Cuba y para también contraponernos a los efectos que el sociocomunismo en España está provocando sobre toda nuestra gente.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A propósito, en un comunicado, ONGs defensoras de los derechos humanos han pedido que la comunidad internacional debe exigir responsabilidades a La Habana por sus acciones y frenar de inmediato las detenciones arbitrarias de corta duración, los arrestos domiciliarios, el exilio forzado y las campañas de difamación contra voces disidentes. Estamos profundamente preocupados por el patrón de represión contra las voces críticas, expresan en el comunicado, y la prensa extranjera, los gobiernos democráticos y las embajadas en La Habana deben monitorear rigurosamente las violaciones de los derechos humanos, brindar asistencia a los defensores de los derechos del hombre y exigir respuestas fehacientes al gobierno de Cuba. Freedom House, Civil Rights Defenders, CADAL, People in Need, Cívicos, Robert F. Kennedy, Human Rights and Rights and Equality indican que existe una necesidad urgente de solidaridad con las víctimas y una posición internacional común frente a los abusos perpetrados por la seguridad del Estado. Estos actos no pueden normalizarse ante los ojos de la opinión pública mundial, agrega el comunicado. Y a propósito, vuelve a la carga el régimen de La Habana contra los jóvenes artistas de San Isidro y el movimiento 27N. Pero desde La Habana ya hay respuesta. Amado Gil informa.
Los que vieron la televisión cubana el jueves vieron una vez más al encargado de explicar al televidente cómo tienen que procesar e interpretar el descontento de grupos de la sociedad civil cubana. El abogado y periodista Humberto López volvió a arremeter contra jóvenes del movimiento San Isidro y el 27N.
El grupúsculo autodenominado 27N, los reyes de la secretividad. Bueno, los reyes de la secretividad están organizando otra reunión secreta.
Uno de los integrantes del 27N, el artista visual Julio Llopis Casal, desmintió desde La Habana la supuesta reunión secreta.
Eso no es un juego, porque vivimos en un contexto totalitario en el cual lo más peligroso que sucede, a mi entender, es el modo en que el Estado aplica la ley a discreción.
De hecho, el señor López lanzó su última amenaza basado en la pandemia y no en la subversión extranjera o supuesta ilegalidad del movimiento 27N.
Recuerden que la COVID sigue acechando. Esa veintena de personas que están intentando convocar a la casa de uno de ellos, miren, podrían estar violando las medidas sanitarias establecidas.
Amenaza prolongada que tiene efecto de boomerang, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Esa amenaza se está convirtiendo en un boomerang contra el propio oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque sus fieles, sus seguidores, las pocas personas que todavía apuntalan ese discurso extremista, ya están notando que cada vez hay más voces críticas, cada vez hay más disidencias, cada vez hay más manifestaciones opositoras en los espacios públicos.
Ya los tiempos han cambiado. Desde que Internet se ha dinamizado de una manera muy potente en modo en que la información más verídica llega a las personas. Quiero decir, la información sobre todos los desmanes que comete, no cada día, sino cada minuto, el poder en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias de la isla reportaron este viernes 1.017 casos nuevos de COVID, 5 fallecidos, lo que eleva el total de contagios a 84.532 registrados y el de muertes a 448 desde el comienzo de la pandemia. Según el MINSAP, al cierre del 8 de marzo, permanecían hospitalizados 24.263 pacientes, de los cuales 5.112 son casos confirmados, activos. La Habana continúa siendo la provincia más afectada, con 484 contagios nuevos, seguida por Matanzas, con 153. Entre tanto, el Ministerio de Salud Pública cubano, MINSAP, ha reconocido que en Matanzas circulan tres cepas del COVID, dos de ellas muy peligrosas, lo cual confirma los reportes desde el poblado de Torriente. Según reporta la televisión Yumurí, la provincia de Matanzas confirma la presencia de las cepas del SARS-CoV-2, como la sudafricana, la de California y la de Wuhan, explicó el director del Centro Provincial de Higiene. El doctor detalló que existe presencia de la variante sudafricana en los municipios de Hawái Grande, Colón y Jovellanos, mientras la de California está registrada en Cárdenas. Estas cepas provocan mayor nivel de contagio, más letalidad y diseminación, también ocasiona mayor agresividad al organismo. Entre tanto, campesinos cubanos demandan mejores condiciones para la producción de alimentos ante el desabastecimiento y la crisis por la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Ante el anuncio de las nuevas medidas que implementará el gobierno cubano por el rebrote de COVID-19, la Liga de Campesinos Independientes de Cuba está demandando el cese del acoso de las autoridades en contra de los agricultores independientes, señala Esteban Ajete Abascal, líder de la organización.
En estos momentos críticos en que está viviendo el país, el centralismo que tiene en estos momentos el gobierno del campesinado cubano. Están perdiendo sus cosechas, no les están comprando sus cosechas al precio que tienen que comprárselas, y el pueblo pasando hambre y miseria.
Para el cuentapropista Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, es incomprensible el abuso en contra del hombre del campo.
Un productor que venda, por ejemplo, plátanos que lo lleve en un carretón, el Estado lo que está haciendo es una cacería de brujas para recomisárselo y quitárselo. Y te ponen una multa de 7.000, 8.000 pesos.
En Levisa Holguín, Kelvin Vega Rizo destaca que el decomiso a los productores es la orden del día.
No aparece nada, no aparece carne, no aparece frijoles. Nosotros, un muchacho que buscó un poquito, le cayó un batallón de policía y le decomisaron todos los frijoles.
Mientras tanto, los precios de los pocos alimentos que aparecen están por las nubes. El miércoles, en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río llevaron un camión con bolsas de picadillo de vísceras. Cuenta Esteban Ajete.
A pleno sol, desprotegido, sin refrigeración, es lo que le mandaron al pueblo de San Diego de los Baños, que lo venden a 15 pesos la libra. Eso es tripa.
El director de Higiene y Epidemiología de la provincia de Matanzas reconoció que en el territorio hay la presencia de tres cepas de coronavirus que afectan a los municipios de Hawái Grande, Colón y Jovellanos. Desde Torriente, Alexander Águila Sosa nos dijo.
11 días en esta situación aquí que no podemos salir ni entrar. La población se está quejando, el hambre, el clima va a matar al pueblo. No tienen condiciones para tener un pueblo trancado como lo tienen nosotros aquí.
William Tamayo reside en Vanes Holguín, donde hay 7 focos de COVID y expresa.
No hay alimentación. Aquí se desapareció todo. El gobierno no tiene nada que ofertar y nos está matando la hambruna.
Y desde la Isla de la Juventud, el activista de la organización Autonomía Pinera, William Rodríguez, comenta que pasó por el mercado Los Canelles, donde había una enorme cola que estaba vigilada por los boinas negras, y describe lo que estaban ofertando.
Estaban vendiendo pata, pellejo, cabeza, hueso de cerdo. Yo no sé dónde es que se está vendiendo la carne, pero no se la está vendiendo el pueblo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, Juan González, asistente del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y director principal para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en una entrevista con la cadena CNN que un proceso de interacción con el gobierno de Cuba sería gradual y que no será exacto al de Barack Obama hacia la isla. González mostró preocupación por los incidentes sónicos todavía no esclarecidos y dijo que el compromiso de Biden en campaña electoral fue con los viajes y las remesas, pero más allá de eso, afirmó que Biden no es Barack Obama en la política hacia Cuba. El momento político ha cambiado de forma importante. Se ha cerrado mucho el espacio político, porque el gobierno cubano no ha respondido de ninguna forma y, de hecho, la opresión en contra de los cubanos es peor aún hoy que tal vez fue durante la administración del presidente Bush. A las 6:14 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez. El tiempo.
Mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Texas, se extiende una débil hondonada hasta el sur del estado. Pero este centro de bajas presiones se profundizará mañana, provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Este débil frente frío se desplazará hacia el este sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin probabilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, pero sí servirá para estimular la aparición de las lluvias en nuestra región, a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Buenas condiciones para navegar con pequeñas embarcaciones. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:16 saludamos a nuestra audiencia en Guantánamo, 28 grados, intervalo nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. Vamos a darle un vistazo a otras noticias en los Estados Unidos. A pesar que las autoridades aseguran que la frontera está cerrada en la frontera sur, los migrantes siguen intentando cruzar el Río Grande. De ello nos habla Celia Mendoza desde Texas.
Walter Pereira, un salvadoreño de 23 años, reconoció a La Voz de América tras ser detenido a pocos metros del Río Grande por los agentes de la patrulla fronteriza en Mission, Texas, a solo kilómetros de su destino final, Nueva York, donde, según él, está toda su familia. Al indagar acerca de su país, se refirió al mandatario Nayib Bukele.
Es un buen presidente para la economía.
Afirmó refiriéndose a esta como una de sus razones para embarcarse en esta travesía.
Dinero, trabajo, ¿sí me entiendes? Uno del campo gana menos que uno que trabaja en la ciudad.
Y es así como el sueño americano para este y el resto de inmigrantes que fueron detenidos aquí en el área del Valle del Río Grande llega a su fin. Sin embargo, las autoridades saben que diariamente tendrán que realizar más arrestos y expulsiones a México.
Bajo el título 42, que ha llevado a la expulsión de 103.900 adultos solos en marzo de este año, según las cifras oficiales de la patrulla fronteriza. Esto ocurre mientras la Unión Americana de Libertades Civiles mantiene una demanda para levantar esta medida de emergencia sanitaria.
Estamos esperando que las cortes hagan lo justo y lo necesario y que cancelen ese programa para que todos los migrantes que vienen pidiendo asilo que tengan la oportunidad de entrar y hacer ese proceso.
Algo que por ahora no cambia el destino de Walter Pereira, quien será llevado de regreso a México.
Ahí sí me veo mi familia, que está bien.
Celia Mendoza, Voz de América, Mission, Texas.
La administración del presidente Biden estaría gastando cerca de $60 millones a la semana para brindar atención a unos 16.000 menores que han sido enviados a albergues o refugios operados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, según un análisis de datos del gobierno obtenidos por The Washington Post. De acuerdo al periódico, se espera que el gasto siga aumentando de manera significativa en los próximos meses. Esto debido al número récord de menores no acompañados que llegaron a la frontera en las últimas semanas. Según un análisis de datos gubernamentales, el costo de cuidar a un niño es de aproximadamente $290 diarios. Actualmente, la administración ha habilitado al menos 10 grandes instalaciones de emergencia, creando 16.000 camas temporales para niños migrantes. Aproximadamente 8.500 niños viven en estados o en estos sitios emergentes y 4.000 más esperan ser trasladados desde las estrechas instalaciones fronterizas. En otras noticias, el presidente Joe Biden autorizó acciones ejecutivas para el control de las armas personales y ha enfatizado la necesidad de una acción legislativa. En el propio sentido de esta información, llegamos a Washington para escuchar a Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden, en sus primeras medidas de control de armas, anunció el jueves media docena de acciones ejecutivas destinadas a abordar la proliferación de la violencia con armas de fuego en todo el país.
Gun violence in this country is an epidemic.
Él dice que la violencia con armas de fuego en el país es una epidemia y una vergüenza internacional. Asimismo, añadió que la cantidad de personas muriendo cada día por la violencia armada en Estados Unidos es una mancha en el carácter de la nación. El presidente Biden autorizó acciones ejecutivas, pero enfatizó repetidamente la necesidad de una acción legislativa, implorando al Congreso que actuara, que ya hubo suficientes oraciones y que era tiempo para algo de acción. Si bien la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de verificación de antecedentes el mes pasado, las medidas de control de armas enfrentan escasas perspectivas en un Senado dividido equitativamente, donde los republicanos permanecen casi unificados contra la mayoría de las propuestas. Las acciones de Biden endurecen las regulaciones sobre los compradores de las denominadas armas fantasma, armas de fuego caseras que generalmente se ensamblan a partir de piezas y a menudo carecen de números de serie para rastrearlas. Una segunda regla propuesta endurecería las regulaciones sobre los soportes estabilizadores de pistola, como el que utilizó el tirador de Boulder, Colorado, en un ataque que dejó 10 muertos. La regla designará las pistolas que se usen con tirantes estabilizadores como rifles de cañón corto, que requieren una licencia federal para poseerlos y están sujetos a un proceso de solicitud más exhaustivo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hay 30 grados en Holguín a esta hora. Los peruanos se preparan para acudir a las urnas el domingo con un número récord de candidatos, con empates técnicos y en medio de la pandemia del COVID-19. Desde la afiliada Radio Programa del Perú en Lima, informa Eder Acuña.
Los 18 candidatos a la presidencia del Perú cerraron anoche sus campañas electorales recorriendo las calles de Lima y del interior del país previo a la elección de este domingo. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, algunos candidatos optaron por realizar eventos virtuales, mientras que otros optaron por los cierres tradicionales, con mítines que provocaron aglomeraciones entre los simpatizantes. Y mientras esto sucede, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ultima los detalles para las elecciones de este domingo. A diferencia de años anteriores, la jornada electoral comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche, implementando medidas de bioseguridad. Los electores deberán acudir a su local de votación en horarios escalonados, dando preferencia a las personas adulto mayores, en gestación o con alguna discapacidad, así como portar su propio lapicero de color azul y presentarse usando una doble mascarilla. Además, el gobierno decidió extender las medidas de bioseguridad vigentes para la movilización de los miembros de mesa. La inmovilización social obliga iniciará extraordinariamente a las 11 de la noche debido a los comicios. Estas elecciones serán totalmente diferentes. Según las últimas encuestas de opinión que no pueden ser publicadas, no hay un favorito en las preferencias electorales y 5 de ellos se encuentran en un empate técnico. El siguiente mandatario tendrá que afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus, donde se ha llegado al pico más alto de contagios, así como la recuperación económica. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Y a propósito de elecciones, pero en Ecuador, Andrés Arauz, el candidato progresista a la presidencia de ese país, cerró su campaña electoral de cara al balotaje del domingo con un mitin político en Quito, en el que apareció su mentor, el exmandatario Rafael Correa, en un video enviado desde Bélgica, donde reside desde 2017. Arauz, que disputa el poder al conservador Guillermo Lasso, recorrió también varias calles del centro sur de la capital, acompañado de decenas de simpatizantes hasta llegar a una tarima en el sector de Cumandá, donde presidió su último mitin, que terminó apenas una hora antes de la entrada en vigor del toque de queda en esa ciudad. El candidato, que dijo estar seguro de su victoria, llamó a sus simpatizantes a cuidar los votos y a salir a las calles esa noche para celebrar el triunfo popular. El joven candidato tiene 36 años, dijo que una de sus tareas, si llega al gobierno, será la de construir un nuevo bloque histórico. Por su parte, el gobierno de Colombia acusó al de Venezuela de intentar mostrar una imagen ficticia de lucha contra el crimen, cuando en realidad es cómplice de grupos narcotraficantes. En una declaración, la canciller de Colombia, Claudia Blum, dijo que el mundo conoce que el régimen de Nicolás Maduro no respeta ningún marco de legalidad. Blum precisó que el gobierno de Maduro busca desviar la atención internacional frente a la relación cómplice con grupos de narcotraficantes y terroristas, como la guerrilla del ELN y la disidencia de las FARC, que por años han tenido refugio en Venezuela. La comunidad internacional conoce también los impactos humanitarios generados por la crisis, reflejados en el éxodo migratorio más grande que vive actualmente la humanidad, añadió la canciller de Colombia. En las últimas semanas, han surgido nuevas tensiones por los combates en el estado venezolano de Apure entre la Guardia Nacional Bolivariana y un grupo irregular colombiano. Este conflicto ha provocado el desplazamiento de cerca de 5.000 venezolanos en busca de un refugio en territorio colombiano. Y a propósito, siguiendo en Venezuela, piden protección para los periodistas luego de las declaraciones muy comprometedoras de un alto representante del régimen de Nicolás Maduro. ¿Quién y qué dijo? Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Que están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela, y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la visita a El Salvador del enviado de gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte estuvo marcada por la falta de un encuentro con el presidente Nayib Bukele. Detalles desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el Triángulo Norte Centroamericano, Ricardo Zúñiga, y su comitiva finalizaron su visita a El Salvador sin haber sostenido un encuentro con el presidente Nayib Bukele. En el último día de su visita al país, Zúñiga se reunió en privado con un grupo de periodistas para abordar la importancia de la libertad de prensa como la base de una democracia, y en dicha reunión, y sin dar mayores detalles, confirmó que pidió una reunión con el presidente Bukele, pero no recibió respuesta. Para el analista Roberto Rivera Ocampo, la decisión del gobernante salvadoreño revela el contexto complicado de las relaciones con Estados Unidos, uno de los principales socios en la región.
Y hay, digamos, como señales bien claras de que, bueno, el presidente Bukele quiere tensar al máximo esta relación con Estados Unidos.
En tanto, miembros de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en un encuentro con Zúñiga dijeron que la visita transmitió un mensaje claro al gobierno salvadoreño. Así lo destaca Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una de las participantes en la reunión.
Se le dice al gobierno salvadoreño, por ejemplo, que la apuesta es atacar las causas de la migración, particularmente la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
A pesar de no haberse reunido con el presidente Bukele, Ricardo Zúñiga sostuvo un encuentro en privado con la canciller Alexandra Gil, con quien revisó cooperación bilateral, según destacó el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, a través de su cuenta de Twitter. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y la Comisión de Buena Voluntad de Nicaragua busca comprometer a los precandidatos presidenciales a un plan de gobierno también democrático. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
El tiempo sigue avanzando y la oposición nicaragüense aún no logra concretar la esperada unidad para los comicios generales de noviembre. Sin embargo, la Comisión de Buena Voluntad no se da por vencida y sigue extremando esfuerzos para que los precandidatos presidenciales se comprometan con un plan de gobierno democrático. La comisión, que es de carácter independiente, lleva a cabo este plan con el grupo de propuestas para Nicaragua, conformado por especialistas de diferentes disciplinas, y el académico Carlos Tunerman explicó a La Voz de América que hasta ahora han logrado que 4 de los 7 precandidatos se comprometan a construir conjuntamente los principios fundamentales de un gobierno democrático.
De los 7 aspirantes presidenciales, 5 aceptaron la invitación. 4 de ellos respaldaron el documento, están listos para firmarlo.
Quienes mayor apertura han mostrado a sumarse a los esfuerzos colectivos son los miembros de la coalición nacional, cuyos precandidatos firmarán el compromiso propuesto por la Comisión de Buena Voluntad, como expresó Luis Fley, uno de los precandidatos presidenciales menos conocidos, pero con una larga historia militar y política de oposición a los sandinistas.
Está el documento solo para firmarse, donde los candidatos que somos parte de la coalición nacional lo vamos a firmar. Es un paso enorme en la dirección correcta para para democratizar el país.
Según la comisión, los principios a ser definidos tienen como base todas las propuestas de país que han sido presentadas desde 2019 por las organizaciones opositoras, así como por líderes aspirantes a la candidatura presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El presidente del partido Vox en España expresó su solidaridad con los miembros de la UMPACU, que terminan ya su huelga de hambre en las próximas horas, pero han denunciado a los que buscan también imponer su ideología por la fuerza y eliminar a la oposición. Detalles con José Luis Ramos.
El político español Santiago Abascal, presidente del partido Vox, envió un mensaje de solidaridad y cercanía con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre para protestar contra la represión y el cerco policial en torno a la sede de la organización en el reparto Altamira, Santiago de Cuba.
Quiero enviar nuestro afecto y solidaridad a los patriotas cubanos en huelga de hambre en protesta por la nueva oleada de represión del régimen comunista. Y por eso hago un llamamiento a todas las naciones amenazadas por el totalitarismo que no duda en utilizar la fuerza o los fraudes electorales.
La Fundación Disenso, a través de la Carta de Madrid, ha asumido su compromiso de luchar contra organizaciones criminales que, amparadas por Cuba y Venezuela, promueven regímenes totalitarios en nuestros países, robándonos nuestra prosperidad, nuestra soberanía y nuestros derechos fundamentales, dijo Abascal.
Este año la agenda política de la iberosfera estará marcada por citas electorales en las que vuelve a estar en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en nuestras naciones. Y por eso debemos ser conscientes de la gran amenaza que representa el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, cuyos representantes en Bolivia han apresado a la expresidenta Jeanine Áñez, a quien desde aquí queremos mandar nuestro apoyo y nuestro aliento. Y exigimos también su inmediata liberación.
La ofensiva totalitaria de la izquierda y su violencia contra los que disienten es común en todos los países de la iberoesfera, señaló el líder de Vox y diputado nacional.
Creemos que la iberoesfera tiene todas las condiciones para ser una región de libertad, prosperidad e igualdad ante la ley que pueda desarrollar su enorme potencial geopolítico y económico.
Es más importante que nunca que los patriotas estemos unidos frente a los que buscan imponer su ideología por la fuerza y eliminar a la oposición, agregó José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en San Pedro de Bayamón, Matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionarios. La historia. Yolanda Huerga informa.
Un niño de 10 años, César Raidel Corso Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón, en Matanzas, por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lisette Sánchez y Alberto Corso. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, de la calle 19, entre Cesta y Pedrito Morejón, del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron su cercado como infantes así, salieron cuatro mujeres y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe explicarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó. son las lecciones que tiene la interpretar el poder, a la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido. Estas personas la ofendieron alegando que la conducta de mis hijos era una conducta despreciable, producto de que eran educados o contrarrevolucionarios como usaban.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está atacando por todas las vías. No se limita ni a respetar esa parte la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista y activista Ileana Hernández y un grupo de personas que la acompañaban fueron liberadas este jueves cerca de la medianoche tras más de 10 horas de detención en la unidad policial del municipio Cerro, en La Habana. Hernández habló con Radio Martí y dijo que ella y sus amigos, todos detenidos en la calle Obispo, en La Habana Vieja, fueron además multados con 30 pesos cubanos por escándalo público.
Bueno, me liberaron sobre las 11:30, por ahí ya nos llevaron a cada uno a la casa de los que estábamos detenidos, secuestrados. Son amistades mías que piensan igual que yo y nada, estábamos dando un paseo por La Habana, haciendo unos videos para un videoclip que tenemos de la Cola de la Libertad. Y nada, cuando terminamos de hacer todo, que ya nos íbamos a almorzar, fue que nos secuestraron. O nos liberaron minutos antes, minutos después. De Obispo nos llevaron a Cuba y Chacón y luego sin bajarnos de la patrulla nos llevaron directamente para Infanta y Cerro. Todo el tiempo ahí, desde las 12 y algo que nos secuestraron hasta las 11 de la noche aproximadamente. Y allí nos pusieron una multa de 30 pesos cubanos supuestamente por escándalo público y la reclamamos allí mismo porque nosotros no hemos hecho ningún escándalo público, nosotros íbamos normal. Ellos fueron los que nos pararon y nosotros normal que nos defendamos de la injusticia que estaban cometiendo con nosotros, ¿no? Reclamamos la multa allí, los cinco, entonces pues nos subieron arriba al teatro y luego nos fueron llamando de uno en uno para tomarnos las declaraciones que suelen tomar ellos. En el caso mío yo no respondí absolutamente nada porque eso no es asunto de ellos, simplemente me quejé porque es por gusto la detención. Juan, ¿dónde está la muchacha que formó el escándalo público? Porque otra persona hace el escándalo público y nos multan a nosotros. Esto no puede ser así. Que nadie la secundó. La gente la miraba como diciendo, pero mira la loca esta.
El rapero Eliezer Márquez Duani, el Funky, fue citado por el jefe del sector de la PNR a la estación policial ubicada en las calles Cuba y Chacón. El artista relató a Radio Televisión Martí lo que le dijeron allá.
Para abrirme un expediente de control. Consiste como que una vez al mes se van a reunir conmigo para ver cómo está mi comportamiento social. Se me abre este control por mi vínculo, según ellos, por el Movimiento San Isidro, por las veces que he sido arrestado, por las multas que he tenido por el Nazobuco, y según ellos, por alteración del orden y bulla en mi casa, que eso, nada de eso es cierto. Me hicieron un control de 6 a 9 meses, en el cual yo no puedo incluso ni salir de provincia. Entrevista con la seguridad del Estado, entrevista de nuevo con el jefe del sector, entrevista con el teniente de la unidad, este teniente con tremenda mala forma, con tremenda falta de respeto, diciéndome contrarrevolucionario que nosotros éramos unos payasos.
El Tribunal Municipal de Boyeros, por su parte, suspendió el juicio previsto para hoy viernes contra el coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva. Así habló con Radio Martí.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyero, que está en Santiago de las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y se mantiene crítica la situación epidemiológica en Cuba, que presenta al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus del COVID-19. Este fin de semana, por ejemplo, pudieran entrar en vigor de manera oficial medidas que limitarían aún más la movilidad de la ciudadanía. De ello nos habla Luis Guardia.
El ministro de Salud Pública enfatiza en lo complejo de la situación epidemiológica a nivel nacional.
Yo creo que más riesgo es el enfrentar el peligro al que nos estamos enfrentando en nuestro país con el crecimiento del número de casos que todos hemos estado siguiendo por los medios informativos.
Aunque la isla comunista mantiene prácticamente cerradas sus fronteras, la proliferación de la enfermedad es autóctona, es decir, entre residentes cubanos que ahora son informados de la aparición de al menos 5 variantes y 6 patrones mutacionales del virus.
Mantenemos que la mutación, la variante 614 es la que predomina, pero en el país tenemos más variantes y dentro de ellas tenemos en segundo round, en prioridad, la variante notificada en Sudáfrica y en tercera prioridad la variante notificada en California.
La directora de investigación, diagnóstico y referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí recalcó que además las variantes detectadas en el Reino Unido y la original de Wuhan están presentes en la isla. La mitad de los contagios a nivel nacional se localizan en La Habana. Sus 15 municipios tienen un patrón marcado por la dispersión de los casos positivos al COVID-19. Ante el desabastecimiento de productos básicos, la población tiene que exponerse al contagio si quiere llevar algo de comer a sus hogares. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Un profesor preuniversitario fue expulsado de su centro de trabajo. La razón, tras unirse a opositores al régimen cubano para repartir caramelos a niños en La Habana Vieja. La historia con Ivette Pacheco.
Manuel de la Cruz, el payaso que fue detenido el lunes 5 de abril por repartir caramelos en el barrio de San Isidro en La Habana Vieja, fue expulsado este jueves del Instituto Preuniversitario Roberto Labrada, donde trabaja como profesor en el municipio Cotorro. Manuel dijo a Radio Martí que esto lo veía venir.
Fui convocado a una reunión el jueves y cuando llegué a la escuela me estaban esperando el director y más de 12 maestros con una carta. En la carta se exponía las razones por las cuales un comité de expertos de la misma escuela se había reunido y había declarado mi no idoneidad para el puesto. Yo enseguida les referí que yo sabía que, y todos sabíamos, que ellos estaban cumpliendo órdenes de la seguridad del Estado, pues ya la seguridad del Estado había orientado la expulsión de mi centro de trabajo.
De la Cruz, de 28 años, quien interpreta al payaso Desparpajo, nos explica que se brindó como payaso para la fiesta infantil que el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara quería hacer para los niños del barrio San Isidro. Según nos comentó, este despido es un cierre de todas las puertas dentro de Cuba.
Mi director me dijo que esa carta lo que exponía era mi no idoneidad para ese centro en particular. Yo sé que yo puedo ir buscando plazas en otros centros educativos y sé que va a haber la negativa porque ya mi nombre está circulando en todas las listas negras de este municipio.
El artista y profesor Manuel de la Cruz nos confiesa que algo que le ha impactado es la reacción que han tenido sus alumnos ante la medida que con él fue tomada en el preuniversitario del Cotorro.
Muchos de ellos enseguida empezaron a darme apoyo, ahí tenemos los comentarios, como que no estaban de acuerdo con la noticia, como que sabían que todo esto estaba siendo instrumentado por el gobierno. Muchos de ellos me decían, lo veíamos venir porque no se puede pensar diferente, diciendo que ellos sabían el tipo de profesor que yo era y que un comité de expertos, que la seguridad del Estado tomando esa medida simplemente estaba siendo arbitrario y estaba siendo injusto solo por mi proceder y pensar político.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la seguridad cubana de Estado se enfoca sobre el movimiento San Isidro Unpacu, así como las damas de blanco, ha afirmado Martin Lesentin de la Sociedad Internacional de los Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, Alemania. Informa desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, con sede en Frankfurt, IGFM, por sus siglas en alemán, dijo acoger la misiva enviada al embajador cubano en Bruselas por miembros del Parlamento Europeo, en que le hacen un llamado al régimen de La Habana para que acoja los reclamos de los que realizan huelga de hambre de la organización Unpacu en Santiago de Cuba en favor de los derechos humanos para todos los cubanos. La IGFM, a través del portavoz de su junta, Martín Lecentín, afirma que los activistas que realizan la huelga de hambre lo hacen para que el pueblo cubano no siga padeciendo de hambre. Martín Lecentín afirmó su organización está preocupada por el deterioro de salud de los huelguistas, también por la salud de José Daniel García Ferrer y por el huelguista, quien tuvo que ser ingresado en el hospital. Martín Lecentín resumió la situación en Cuba.
Die IGFM kritisiert, dass jeder Künstler, jeder Bürgerrechtler, jeder Journalist, der auf Kuba Wahrheit darstellen möchte, mit einem Bein im Gefängnis steht. Aktuell gibt es mehr als 130 politische Gefangene.
La IGFM critica que cada artista, cada ciudadano, cada periodista que desee exponer la verdad de Cuba se enfrenta a la cárcel. En la actualidad hay más de 130 presos políticos en Cuba. El que critique al régimen o haga una aclaración sobre el problema de la pandemia se enfrenta a ser encarcelado o que se le encierre. Esto sucede entre la ciudadanía, pero muy en particular en relación al movimiento San Isidro, al grupo Umpacu o las Damas de Blanco, que son el foco de la seguridad de Estado. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 6:45, 28 grados en Matanzas, a intervalos nubosos, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Hoy es 9 de abril. Otro vistazo a América Latina. El diputado régimen de Nicolás Maduro fabricará la vacuna cubana en Venezuela, que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. ¿De qué vacuna hablamos? Le preguntamos a Aymara Lorenzo en Caracas.
La vacuna Abdala cubana, que aún no llega a la fase 3 de ensayos clínicos, será producida en Venezuela. Acompañada del embajador de Cuba, Dagoberto Martínez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio.
La delegación de Cuba acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
El comisionado para la emergencia humanitaria del presidente interino Juan Guaidó, José Manuel Olivares, dijo a Radio y Televisión Martí que la mentira, improvisaciones e indolencia caracterizan el manejo que ha hecho el régimen sobre el tema del COVID.
Somos el peor país en vacunación en América Latina. Nicolás Maduro prometió 10 millones de vacunas Sputnik para el cierre de marzo de este año. Solo habían llegado 250.000 vacunas Sputnik y 550.000 vacunas chinas, lo que hace un número de 800.000 vacunas que nada más han llegado a nuestro país. Este número está muy por debajo del número que debe haber. A este ritmo tardaríamos más de 10 años en lograr algún tipo de inmunidad en nuestro país. Para por lo menos inmunizar a las personas prioritarias se necesitan 12 millones de vacunas.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió al régimen de Maduro no esperar más tiempo y que todos los venezolanos sean vacunados sin preferencias ideológicas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y Bolivia también reporta escasez de vacunas y varios problemas en esta etapa de inmunización masiva, mientras las autoridades aseguran que se realizan las gestiones necesarias. Vamos a La Paz, allí está Fabiola Chambi.
Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas.
¡No puede ser! ¡No lo puede venir! ¡Ni oyendo!
Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas.
Pues están negando a nuestros países, a los más humildes, países pobres. No están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas.
El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con La Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible.
Bolivia tiene 1 millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. Entonces, no es un término de orden político, es un término de cooperación que todos los bolivianos sumen ese esfuerzo.
Ante la demora en la entrega de vacunas, el gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios. Mientras tanto, Estados Unidos anunció la asignación de 5 millones de vacunas AstraZeneca y Pfizer para Bolivia, provenientes del mecanismo COVAX. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y Estados Unidos apoyará la reactivación de la economía en Colombia con una importante donación. ¿De qué suma estamos hablando? En Bogotá nos amplía Manuel Arias Naranjo.
El anuncio fue realizado por el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, en el marco del lanzamiento de la alianza denominada Reactivación, impulsada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que busca apoyar la recuperación social y la reactivación económica del país en los próximos 2 años.
El gobierno de Estados Unidos está proporcionando cerca de 10 millones de dólares destinados a apoyar la reactivación económica en Colombia al aumentar los ingresos de poblaciones vulnerables impactadas por la pandemia del COVID-19 para que puedan crear empleos y estar mejor preparadas para impactos futuros.
Por su parte, Jessica Fayeta, representante del PNUD en Colombia, manifestó que la iniciativa pretende apoyar la generación de empleo y la recuperación de los ingresos de las familias colombianas. Entre tanto, y al agradecer el apoyo, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la reactivación debe conllevar a un crecimiento económico que beneficie a los más vulnerables.
Este apoyo a la reactivación de Colombia lo recibimos con honor, pero con el compromiso de que este año debe ser el año donde nuestra economía crezca por encima del 5%, pero crezca con equidad, crezca protegiendo a los más pobres, nos invite a la solidaridad.
El proyecto beneficiará también a trabajadores informales, mujeres víctimas del conflicto o de violencia de género, jóvenes en situación de desempleo, comunidades indígenas y población migrante. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
A las 6:51 comenzamos a darle otra mirada al mundo. El tema más importante que se habla en el viejo continente hoy es en el Reino Unido, que también llora la muerte del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II.
El Reino Unido está de duelo. A los 99 años murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II durante más de 7 décadas. El comunicado del Palacio de Buckingham indicó que falleció en paz en el castillo de Windsor en la mañana del viernes. Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos. Y encabezando las condolencias nacionales, el primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe.
Como el experto conductor de carruajes que era, ayudó a guiar a la familia real y a la monarquía para que siga siendo una institución indiscutiblemente vital para el equilibrio y la felicidad de nuestra vida nacional.
Poco después del anuncio, las banderas ya ondeaban a media asta en el palacio y muchos británicos se acercaron a depositar flores frente a las residencias reales. Es muy triste. Sé que estaba enfermo desde hace mucho tiempo, pero igual es un shock. Ha sido parte de la cultura británica durante mucho tiempo.
Era un hombre bueno. Fue controvertido de vez en cuando, dijo algunas cosas fuera de lugar, pero ha estado con la reina 70 años, es el consorte más largo que ha habido. Que descanse en paz.
Felipe, que el 10 de junio debía cumplir 100 años, fue visto por última vez el 16 de marzo cuando salió en el asiento trasero de un vehículo del hospital, tras una operación quirúrgica para tratar una enfermedad cardíaca preexistente. Desde allí regresó a Windsor, donde él y la reina de 94 años... han estado confinados desde el inicio de la pandemia. Nacido príncipe de Grecia y Dinamarca, al casarse con Isabel, Felipe renunció a su carrera militar y se sometió al estricto protocolo ligado a su función, lo que no le impidió ser conocido por sus meteduras de pata y sus bromas de mal gusto, así como por su fuerte temperamento y su franqueza. Hasta ahora no se anunció la fecha de unos funerales que se verán forzosamente perturbados debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus. Hasta entonces, el país guardará un periodo de luto nacional por el príncipe.
Aquí en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden se ha referido en las últimas horas, durante una conferencia de prensa en el Salón Oval, a la muerte de Felipe de Edimburgo. al que definió como un gran tipo, y agregó que lo extrañaremos. Las declaraciones fueron realizadas en un tono informal, horas después de que el presidente y la primera dama Jill Biden emitieran un comunicado oficial de la Casa Blanca en el que lamentaban la muerte del príncipe y afirmaron que su legado perdurará más allá de su familia a través de sus esfuerzos caritativos. Y en la nota destacaron que el impacto de las décadas que el príncipe pasó dedicado al servicio público era evidente en las causas en las que se erigía como patrocinador, en los esfuerzos medioambientales que lideró, en su apoyo a los miembros de las Fuerzas Armadas, en los jóvenes a los que también inspiró y otras más. Y Estados Unidos ha impuesto sanciones a una de las mayores industrias de Myanmar, la de las piedras preciosas, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento del Tesoro. Específicamente se apunta a Myanmar Gems Enterprise, una empresa estatal responsable de todas las actividades de piedras preciosas en Myanmar. Las piedras, según el Tesoro, son un recurso económico clave para el régimen militar. La acción destaca el compromiso del Tesoro de negar las fuentes de financiamiento a los militares, incluso de empresas estatales como Claves en Myanmar, dijo Andrea Gaki, directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro. Y a las 6:55, quieto, en primera, en viernes también, deportes, el especialista Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard, y bueno, continúa la maestría de los Tampa Bay Rays sobre los Yankees de Nueva York. Nadie se puede explicar por qué este equipo, con relativamente pocos fondos, siempre le da pau-pau a los Yankees. Bueno, hoy Tampa Bay derrotó a los Yankees de Nueva York 10-5 en el primer resultado final de la jornada en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero es que no solamente la paliza que les dio, dominó de pie a cabeza Tampa Bay, le cayó a palos al abridor de los Yankees, Corey Kluber, que solamente lanzó 2 entradas, 1/3, 5 hits, 5 carreras, okay, 2 boletos, ponchó a 3. Luego vino Nelson y le cayeron a palos a él también. 1 entrada, 2/3, 4 hits, 4 carreras, todas limpias, 1 boleto, ponchó a 3. Mientras tanto, Hill, 6 entradas, 4 hits, 4 carreras también. Los héroes ofensivos de la jornada para Tampa Bay, Randy Arozarena, con 1 hit en 5 turnos al bate, anotó 1. También impulsó, se ponchó 3 veces. Y el cubano Yandy Díaz, con 2 imparables en 3 turnos al bate, 1 anotada, 1 impulsada, incluyendo 1 doblete en la jornada. Así que Tampa Bay comenzó de la mejor manera su campaña contra los Yankees, ganando 1-0. Y el otro resultado final acaba de terminar. Los Dodgers de Los Ángeles blanquearon en casa 1-0 a los Nacionales de Washington, gracias al increíble desempeño de Walker Buehler. 6 entradas, 6 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4. La única carrera del partido la impulsó Turner, que tuvo 3 imparables en la jornada. Así que Washington va de mal en peor en esta joven temporada. Otros partidos que ya comenzaron: San Francisco derrotando a Colorado 2-0 en el octavo. A punto de comenzar, Angelinos en Toronto, Detroit en Cleveland, Filadelfia contra Atlanta, que ese es justamente el partido que les vamos a tener el domingo a las 7 p.m. Filadelfia contra Atlanta, San Diego en Texas, Houston, Oakland, Cincinnati, Arizona. Recuerden que el partido de liga más importante del planeta se va a jugar mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Barcelona versus Real Madrid, desde la capital española. Ustedes recordarán que el primer encuentro entre estos dos terminó 3-1 en el Nou Camp a favor del Real Madrid, así que el Barcelona va por el desquite. Se estima que 800 millones de personas estarán al tanto de este partido de liga entre el Barcelona y el Real Madrid. Para que tengan una idea, ¿okay? Menos de 900 millones de personas vieron el Super Bowl, ¿okay? Que es la final del fútbol americano. Un simple partido de liga, de la Liga Española, entre Real Madrid y Barcelona, va a tener más de 800 millones de televidentes. Y en el baloncesto profesional de la NBA, justamente anoche, en el noticiero de las 10, les pude dar la grata noticia de que el Miami Heat había derrotado a los Lakers de Los Ángeles 110-104. El partido terminó justamente cuando estábamos hablando del deporte, gracias a los 28 puntos de Jimmy Butler, Bueno, hoy hay una jornada un poquitín más tranquila en la NBA: Indiana contra Orlando, Minnesota en Boston, Memphis, Nueva York, Chicago Bulls en Atlanta, Filadelfia contra los Pelícanos, Charlotte en Milwaukee, San Antonio, Denver, Washington, Golden State y Houston contra los Clippers. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos. Arranca al duro y sin guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias.
Y así terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.